7 de la tarde, 2 minutos en la República Argentina y acá lo anticipado con Carolina Dueck.
Esta semana decía que muchos estudiantes y estudiantas, no seis estudiantes, ya sé, empiezan su cursada del primer cuatrimestre del año y hay muchas otras personas que deben materias, que no llegaron a anotarse, que tal vez están pensando qué hacer, o alumnos que se anotaron y no están tan convencidos. Entonces empecé a pensar, ¿qué es lo que pasa en ese momento de la vida, en esa trayectoria ideal? A ver, hay trayectorias ideales que suponen que uno termina quinto año, sigue estudiando algo y luego trabaja de eso idealmente. Lo que empieza a pasar con estas trayectorias lineales es que empiezan a volverse más endebles. ¿Esto es algo de ahora? Creo que no. Siempre hubo cierto margen de maniobra, pero también había una cuestión muy vinculada con la herencia. Tu padre es abogado, tiene un estudio de abogados, estudia abogados, estudia derecho, hace lo que hace tu familia. Entonces empiezan a ponerse en cuestión la relación entre qué quiero hacer, qué quiero estudiar, qué me interesa, conjugado con un momento que digo, no sé si quiero decidir ahora qué tengo que hacer, estoy todavía con el viaje de egresado si me fui, estoy todavía viendo si me levanto esa pibe, ese pibe, esos pibes, lo que sea. ¿Tengo que tomar esta decisión tan trascendental ahora, solo, sola? Y también hay una relación con el entorno que es, ¿y qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué querés ser? ¿No? Esta idea del ser como una parte de qué vas a vivir.
Como si, como si te definiera ser tú lo que estudiás.
Efectivamente. De hecho, hablábamos de un tuit que encontré, no me acuerdo de quién, que decía, mi hija empezó hoy el CBC, esto pasó la semana pasada, mi hija empezó hoy el CBC de tal carrera. Busca trabajo en lo de ella. ¿Alguien puede ayudarme con un RT? La madre buscando trabajo. Y yo decía, ¿qué es lo de ella con dos clases de CBC? Sí. Ni siquiera con 3 años de carrera, diría. Vos estudiás, te puede gustar, podés
y dejarla volar carrera. También. La madre pidiéndole trabajo. Entiendo que puede haber desesperación, pero soltala también un poco.
Bueno, hay que soltar a los chicos que ya están grandes. Pero también hay una preocupación muy grande de quiero dejar a mis hijos encarrilados. Esto es lo que aparece mucho cuando hago entrevistas con padres. Es yo lo que quiero es que estudie, que termine la secundaria, que empiece alguna cosa después, que tenga algo con lo que arreglarse.
Algo seguro, algo seguro.
Si yo no puedo ayudarlo, si yo no puedo sostenerlo, porque a él le gusta la música, por ejemplo, o a ella le gusta la música, pero ¿de qué va a vivir? ¿No? Esta pregunta constante. Y del otro lado hay un montón de personas que tienen la posibilidad de estudiar. Sabemos que la universidad pública es gratuita respecto de su acceso, pero no es gratuita para cursar. Hay que viajar a la universidad, hay que tener los apuntes de alguna manera, más allá de que ahora hay algunas cátedras que ya digitalizan todos los materiales. Digo, pero hay un costo para estudiar. Te insume un tiempo.
Comes, el estudiante come.
Bueno, de hecho, lo que me pasa a mí es que muchos estudiantes míos vienen, cursan menos días, más horas, y vienen con el desayuno, el almuerzo y la merienda, el mate, todo para minimizar los costos. También hay otra parte del conjunto que elige la carrera en función de qué van a estudiar sus amigos o compañeros. Mira, no me gusta tanto, algo que no sea muy grave, ¿no? No me gusta tanto para ser contador, pero la verdad, van los pibes, nos llevamos bien, yo estudié perito mercantil en la secundaria, vamos con eso. Obviamente que después las cosas que pasan cuando uno empieza a cursar una carrera, un terciario, lo que sea, hasta que uno intenta terminarlo, pasa de todo. Nos pasa la vida, nos pasan situaciones, amores, desamores, conflictos, búsqueda de trabajo más urgente. Lo que se proyecta sobre una gran masa de población son expectativas, presiones y deseos. Lo que vos querés ser, con lo que se espera de vos, con lo que... Pero que tenés 27 años, no podés vivir solo, pero estás estudiando esa carrera, pero entonces ¿cómo? Pero los estudiantes de medicina, por ejemplo, tienden a no poder trabajar de otra cosa mientras estudian y hacen la residencia, etcétera, etcétera. Y no está mal visto eso. Y tal vez un estudiante de otra carrera, a los 27 años, que no trabaja y podría hacerlo, está mal visto porque tal vez hay una mirada que se proyecta sobre esa carrera. Dale, si podrías trabajar, búscate algo. Uh-huh. Es decir, hay por un lado un deseo de hacer, comillas, lo que me gusta, aunque no sepa muy bien qué es, y una expectativa de, dale, resolvé tu vida ya. 18 años, empezar a resolver. Hasta ayer
definite,
te pagábamos todo.
Definite.
Hasta ayer te pagábamos todo, con más o menos esfuerzo, con más o menos ganas, con más o menos todo. Ahora empezá a arreglarte solo, sola. Y esta frase que todos escuchamos alguna vez, directa o indirectamente, que es, yo, en esta casa no se mantienen vagos. ¿Vieron esa cosa? Si estás estudiando, si no estás estudiando. Es decir, el estudio organiza muchísimas dimensiones. Y por supuesto que estudiar cualquier cosa, un idioma, una carrera universitaria, una carrera terciaria, hacer series de cursos desarticulados entre sí, lo que sea, nos permite pensar, organizar las ideas, tomar mejores decisiones, sin ninguna duda, aunque hagas un curso de tuercas.
No, y lo más básico que es aprender.
Aprender cosas, algo. Vincularte, tener que explicar cosas a otros, vincularte con otros contenidos, ponerte en una situación incómoda. Por eso se me ocurrieron estos 5 grandes consejos.
¿Para estudiar?
Que son, no, para elegir una carrera.
Ah, ok. 1.
Son caprichosos, son arbitrarios, son los que tengo.
1.
Ojo con los test vocacionales.
¿Por qué?
Son una gran herramienta para muchas personas. Hay muchos test vocacionales online que, por supuesto, no recomiendo que hagan. Busquen profesionales idóneos, especializados. Porque lo que ocurre, si hacen lo que hice yo entre ayer y hoy, hice como 10 test vocacionales ayer. Entre
¿Y
ayer
qué te y dio?
Hoy. ¿Qué te daban?
No, yo decía, quiero que me des cerca de medicina. Entonces iba contestando, quiero que me des ciencias sociales. Y iba contestando.
Bueno, pero estás atentando claro. contra tu
Exacto.
propio deseo.
Tiene que ser honesto, ¿no?
Hay que ser honesto. La pregunta
vos jugaste
que...
al solitario y te hiciste trampa encima. Sí.
No, pero ¿vieron esos test de a qué casa de Harry Potter pertenecés y vas contestando sí. para saber? Cuándo, bueno. Entonces, los test vocacionales tienen que ser administrados por...
profesionales.
Profesionales que puedan... A ver, los test vocacionales no te dicen vas a ser abogado y muy exitoso y penalista. Te dicen, y por el ámbito de las ciencias sociales y el derecho, que son una herramienta que se usa muchísimo en las escuelas secundarias, en algunas. Muchos padres y madres que ven a sus hijos o hijas un poco, lo que ellos llaman perdidos o indecisos, como forma de canalizar un poco la ansiedad de ellos, hacen estos pagan estos test vocacionales, que a veces son muy caros. Algunas obras sociales los cubren, esto lo averigüé hoy. Pero hay una cuestión que es, ¿y si te da que tenés que estudiar algo vinculado a la economía? Y vos te ves lejos de eso. Hay una situación muy incómoda entre la persona que te dice, claro. vos cómo la respondiste, te analizaron
pero
mal.
¿Pero conocés ejemplos de eso? ¿Sabés de eso?
Sí, sí, de hecho a mí me dio, me hicieron un test vocacional y me dio algo que no me pasó, digamos. Ahí me dio que iba a estudiar algo vinculado con el derecho y el comercio exterior. Pues no. Claro.
Pero seguiste tu intuición y estuviste bien. O tu deseo.
O una sensación de algo. Lo que digo es, los test vocacionales suelen estar más vinculados con el interés de los adultos que están a cargo de esos niños adolescentes uh-huh. que con los adolescentes por descubrirlo.
Consejo 2.
Moderar las expectativas y tener paciencia. Esto, como le digo siempre a mis alumnos, se calman.
¿Por
se
qué?
Calman.
Claro, no desesperarse, no.
Hoy ¿esto me para qué me sirve?
Y tampoco, claro. y tampoco claro. sé qué.
En tres meses
¿y esto
no
para
vas...
qué me sirve?
Claro.
¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que cursar? Pero pará un poco. Pará.
Claro.
Pará un poco.
Se enoja, Carolina.
No, porque digo, hay que darles un mínimo tiempo a las relaciones uh-huh. afectivas, al estudio, al deporte. Después podés decidir que no te gusta, podés decidir que
difícil
esa persona...
Difícil en esta época, ¿no? Pedir calma. Pedir no ansiedad.
¿Y esto para qué me va a servir? ¿Por qué si quiero ser abogada tengo que aprender historia argentina? Y qué sé yo. No, si yo me aprendo los códigos que rigen... bueno, hay una construcción de las carreras que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la currícula.
Pero es así.
Pero que tienen que ver con lo que se llama una formación integral. Es decir, te insume un tiempo, una dedicación, una rutina de estudio. Carlos Mangón, el titular de la cátedra en la que trabajo, dice, uno no puede cursar una carrera universitaria como si no la estuviera cursando. Si ustedes siempre dice, si ustedes siguen saliendo jueves, viernes, sábado y domingo a la noche, algo no están haciendo.
Consejo 3.
Consejo número 3.
Salgan los jueves, viernes y sábados.
Sí, claro. No le den bola la carrera. Sí.
Este consejo lo titulé...
No le gustó. Sí.
Lo titulé en palabras de una amiga que me dice, nada más barato que la experiencia ajena. ¿Qué significa esto? Hablen con personas que estudien o hayan estudiado
Excelente.
Eso que está entre ustedes, están entre 2 carreras o 3. ¿Qué tiene para decirte esta persona? De hecho, para mí es fundamental. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y siempre cuando tengo hijos de amigos, primos, que me llamen, pero no porque yo tengo la posta.
Contás tu experiencia.
Yo
¿te puedo sumar
así.
Algo?
Sí.
Andá a ver a dónde vas a estudiar.
Esa es otra
de los...
No, está bien.
Julián,
me voy.
Spoiler.
Pero es falso.
Consejo 4.
Yo sé que da fiaca. Fiaca y los jóvenes tienen una palabra que es alta paja esto. Usen internet para el bien. Ajá. Googleen los programas, googleen la secuencia, googleen más o menos cuánto tiempo me va a llevar a hacer esta carrera. Esto es un poco nocivo para la generación millennial, pero hay en general grupos de Facebook que hacen comentarios de las carreras, de los docentes, y te dicen, no te anotes acá, no te anotes allá, ponete acá, ponete allá. Es decir, empezar a comparar. Vos estás entre tres carreras, fíjate, ¿qué dicen de una? ¿Qué, una dicen que es un que está buenísima, que una que es un quilombo,
también
que hay materias
me parece
desparejas.
Que hay que achicar algo que es el drama por abandonar una carrera y agarrar otra.
Efectivamente.
Te puede pasar eso.
Efectivamente, no, totalmente.
Lo digo yo que estudié.
Y descartar de todo.
Que seguí buscando.
Abandonaste más que estudiaste.
Abandoné un montón.
Mientras buscamos los programas, las materias, las opiniones y todo, descartemos todos esos consejos que nos da la vida y las personas y las páginas de internet, que es conocete, buscate. Okay. Descubrí en vos tu verdadera potencia. No la tengo, no la sé. Si la supiera, lo tendría.
Consejo 5.
Flexibilidad y posibilidad de error. Uno puede ir a donde se cursa, conocer el espacio, decir, ¿sabes qué?
¿Qué?
Esto es lo mío. Lo mío es ser profesor de educación física. Lo voy a hacer, me pongo contento.
A los 6 meses te das cuenta que no.
Sí.
No fracasás si vos dejás esa carrera. Fracasás si te quedás ahí.
Bien, Carolina.
Aguantando
bien,
el tramo.
Bien.
Siendo
bien,
infeliz.
Bien.
Yo te voto. Perfecto.
Porque después vos te recibís de eso, tenés una herramienta para trabajar de eso,
no tenés
y sos infeliz toda tu vida.
Pero con un título.
Aunque le pongas onda, aunque le pongas lo que sea. Lo primero que se elige no es definitivo.
Okay.
Sí creo, digo, hay algunas familias que tienen la posibilidad de darle a sus hijos, tómate un tiempo, viajá, son las menos. Otros jóvenes deciden, me voy a tomar un tiempo, pero laburo. Después es mucho más difícil reinsertarse. Teniendo posibilidades, el lujo de la educación pública argentina, yo les digo, traten de ver qué hacer. Y si no están para anotarse inmediatamente después de terminar la secundaria o cuando puedan, muchas personas tienen hijos y después estudian, anda a ver una clase, anda a hablar con gente. Las clases uno puede entrar, no solamente que lo termine, sino
claro, como
uno
gente.
Puede entrar como, anda, ¿qué es cursar? ¿Qué es? Porque mucha gente dice, no, deja, a mí no me da, como decía, no me da, no me da, no puedo.
De verdad,
la
no
sistematicidad.
Da. Presenciamos charlas y nos dimos cuenta que no entendíamos nada. Hacíamos chistes.
Yo me anoté para ser locutor hace 5 años, ponele. Porque me odiaba no tener el carnet de locutor. Claro, mis compañitos tenían 18 años, 19. Duré 3 clases.
Pero pará,
y dije,
después
no.
De un tiempo los medios te dan el carnet, ¿eh?
A mí no,
me lo dieron.
Seguí cumpliendo años.
A Mirta Legrand se lo dieron.
Bueno, me faltan todavía.
Bien.
El no me da se responde
Conde
con...
me levanta la mano, me dice algo atrás del vidrio y...
Que quiere ir al baño, no pedí permiso para ir al baño.
Anda al baño.
Bien. El no me da se responde con buscar personas con las que juntarse, estudiar, alumnos, exalumnos,
alguien
docentes.
Alguien que te guste también.
Alguien que te guste.
Nosotros nos rodeamos mal porque nos rodeamos de nosotros.
Claro.
También. Bueno, ponemos una encuesta ya en Twitter.
Ya.
¿Estás conforme con lo que estudiaste, sí o no? Media hora de encuesta. ¿Estás conforme con lo que estudiaste, sí o no?
¡Orca! ¡Orca!
No, es otra cosa. Porque... Y después de la tanda escuchamos testimonios de gente que empezó una carrera, que está por empezar, que duda. Carolina Dweck les va a contestar absolutamente todo. Eso en el 4017267. En @metromedio contesta la encuesta. ¿Estás conforme con lo que estudiaste?
Sí, no.
Vamos por allá. 7 y 25 de la tarde, 16.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Explota nuestra cuenta de Twitter, explota a @metromedio.
Explota.
Eso pasa por el tema que nos trajo Carol Dweck hoy acerca de qué estudiar, la vocación y todos esos líos. Gallito dice, por ejemplo, aunque sé que mi profesión siempre está desprestigiada, mi sueldo docente siempre será menor a la inflación, es hermosa mi carrera.
Hermoso.
María Victoria dice, nací para ser diseñadora, lo supe desde siempre, pasión absoluta. Inés, pero otra.
Otra.
Dice, pasé por 3 carreras, arranqué a los 24, no me hallé en ninguna, tengo 30, me siento un fracaso y sigo buscando qué me gusta.
No, Inés, si seguís buscando, no, es medio autoayuda lo que estoy diciendo, pero si seguís buscando y no encontraste, es que no encontraste todavía.
Iván dice, empecé economía cuando terminé el secundario. Y ya avanzada la carrera me di cuenta que no quería dedicarme a eso. A los 27 tuve la oportunidad de empezar otra carrera y estoy a 3 materias y una tesis de recibirme de licenciado en física.
Wow.
Esta sí me gustó.
Empezar la tesis
¿vieron
ahora,
lo que hizo
Juan
Michelli?
Sí.
Que dejó la carrera de periodista y se puso a trabajar en paisajismo.
No,
está bien.
Salió en todos los medios, sí.
Está por eso dejó, por eso se despidió de la Nación.
Sí, y dice que ahora es paisajista.
Bien.
Lo desconocía.
Y le gustó, está bien.
No sé. Ramírez fue plantado a todos. ¡Ah!
Tuve. Rana dice, mi papá arrancó abogacía hace 2 semanas a los 52.
Apóyenlo.
Volviendo al ámbito universitario después de 30 años cuando abandonó una carrera que no le gustaba. ¿Qué opinan? Lo apoyamos.
Hay que apoyarlo y hay que acompañarlo.
Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla?
Buenas, Martín.
Bienvenido, Martín. Escuchamos tu duda, Martín. Va, la escucha Carolina Sara.
Sí, no es duda. En realidad, hoy ya por suerte estoy recibido. Pero bueno, me sentí identificado con todo lo que contaba Carolina, que nada, fue todo lo que me pasó a lo largo de estos 10 años, desde los 18 a los 29 que tengo hoy.
¿Qué pasó, Martín?
Arranqué ingeniería civil en la UTN como Pablo. Soy de ese equipo, en parte. Después dejé, ahí tenía mucha presión familiar y social de ser ingeniero, porque el título es gigante. Terminé dejando como pude. Después me metí en arquitectura. Como que fui bajando el nivel de tecnicismo. Nada, después me di cuenta que tampoco me hallaba. Hice test vocacionales y todo. Y después estuve un tiempo boyando hasta que descubrí el diseño gráfico. Y nada, después de 4 años me recibí.
Bien. Bueno,
una buena trayectoria.
Buena experiencia.
¿Y estás contento?
No.
Sí, totalmente.
Empiezo mañana economía.
Pero escucharon lo que dijo. Que el título era gigante. Mira lo que pesa la percepción de lo que puede ser un título. No es si querés ser ingeniero.
Bajé el tecnicismo a arquitectura, que es.
Claro. ¿Por qué suponer que es más que ingeniero más o menos que otro? ¿No?
No, porque es una carrera más pesada, quizás.
Ah, ok. Pero me parece que te referías al peso también por tu familia.
Sí, también tenía ahí como una presión.
¿Y qué dicen ellos ahora de que seas diseñador gráfico?
No, están re contentos. Igual la presión también era más mía, ¿no? De querer ser ingeniero para demostrarle a los demás, quizás.
¿Y te arrepentís de algo, Martín, de todo este de todo esto que contás?
No, quizás de entrada haber buscado un poco más, haber investigado un poco más cuál era mi pasión y haberme dejado llevar un poco más y no quizás lo que la sociedad o el tema de elegir una carrera tradicional.
Sí, pero no te castigues con eso tampoco. Es tan fácil, es tan fácil castigarse y tal vez está bueno que aceptes cómo fue todo, porque además tiene final feliz lo tuyo.
Sí, fue un camino bárbaro. Aprendí muchísimo en todos lados y creo que hizo todo el camino ese y llevó a que hoy esté recibido.
Nunca sobra.
Bien, Martín, abrazo grande. Gracias por compartir tu historia. Sí, uno cuando revisa su pasado encuentra de todo para cambiar, para decir esto lo hubiera hecho de otro modo. Pero las cosas
ocurren de una forma por algo.
Por supuesto. No sé si ocurren por algo, pero ocurrieron de esa manera y uno tal vez se equivocó en ese momento o tenía otros gustos.
Quiero decir que ocurren
o no tenía la experiencia.
Ocurren por algo porque hay una cantidad de condiciones que se pueden dar o no, conocimientos que uno tiene o no, en ese momento y uno en otro. Yo vuelvo el tiempo atrás y digo, ¿cómo hice tal cosa? Me arrepiento.
¿Qué, por ejemplo?
Como las parejas. En las parejas pasa lo mismo.
Exacto.
Uno se puede arrepentir la novia que tuvo a los 10, a los 15, pero bueno, por algo no siguió y cambió y apareció otra y lo que sea.
No, y ese error sirvió. Sirvió para no cometer el mismo error. O ese nos equivocamos de la misma manera.
Y para ser esto que somos hoy.
Sí.
Nada.
Mirá. Bien. A ver, buenas tardes, buenas noches.
Hola, buenas tardes.
¿Pero quién habla?
María, ¿cómo estás?
Se cambió el nombre, María, lo aceptamos igual. Lo que me llama la atención es que todas eligen María. ¿Viste? En el taller de engaños también. Escuchamos tu historia.
Soy María, de verdad. ¿Qué tal, Seba? Mira, te cuento. Yo me anoté para hacer medicina, vivo en Merlo. La verdad que se me iba a hacer muy difícil porque cursar a la UBA tenía un CUM, un centro cerca, pero después la carrera me quedaba lejos en Capital. Entonces, cuando fui a anotar los horarios, encontré un folleto de enfermería. Fui y me anoté en enfermería, sin querer, sin gustarme, sin nada. Yo supuse que me iba a resultar más rápido en la salida laboral y, bueno, no darle una carga a mi viejo. Bueno, empecé a cursar, dije, empiezo, no me gusta, después estudio. Ya este año cumplo 20 años en mi trabajo, soy jefa en un centro de diálisis. Y no solamente eso, mis hermanos, mi marido, mi cuñado, mis primas, todos estudiaron enfermería por mi culpa.
Un caso casi de evangelización.
Claro, una militante.
¿Pero a ellos les gusta o no?
Al principio creo que como a mí no, pero bueno. están enganchados, trabajamos todos en lo mismo y tenemos un tema de qué hablar en familia todo el tiempo.
¿Y alguna vez te preguntaste, perdóname María, alguna vez te preguntaste qué hubiera pasado si estudiabas medicina o si te dieron ganas de estudiar medicina?
Y siempre tuve ganas. Lo bueno de mi trabajo es que estoy en permanente contacto con el área. Trabajo con médicos todo el tiempo, gente a la cual aprecio, admiro mucho y no es lo mismo, pero bueno, asistencia al paciente siempre hay. Así que bueno, no gano lo mismo tampoco, pero bueno, me gusta mi trabajo.
Y eso es lo que vale, eso es lo que vale. María, gracias, un beso grande.
Un beso, chao, chao a todos.
Barbie nos dice, che, yo estudio licenciatura en diseño y estoy empezando en paralelo economía política. Existen estos ejemplares también, sí, ¿no? Que estudian dos porque le gustan dos.
Dos.
Amo diseño, veremos cómo voy con economía. Nos dice Gastón, no es que no esté conforme, soy veterinario y me terminé especializando en anestesiología. La veterinaria es una carrera enorme, pero la sociedad la respeta como un oficio.
No, ¿por qué? Andá a llevar a tu cachorrito al veterinario que es Dios para que te
claro,
lo cure.
Claro.
No es un oficio, es médico, ajá, de animales. O sea.
Sí, eso lo sabíamos.
Tal vez hay una mirada. Tal vez
ah, no, que... pensé que no.
Sí.
Casi como un pediatra.
Sí, claro. ¿Y sí?
Tal vez a lo que se refiere es que hay una mirada medio desdeñosa,
claro,
despectiva de los que no tienen o tuvieron mascotas, uh-huh, que no saben muy bien cuál es el rol que cumple efectivamente un veterinario.
A mí me revivieron un hámster, te digo.
Bueno, es un montón.
Le faltaba la mandíbula de abajo.
Lindo a mí... título ese para pronto.
Me revivieron un hámster.
A mi pajarito Osvaldo en su momento lo curaron, falleció después, pero cero rencor con el veterinario.
Cero.
Ya estaba viejo Osvaldo.
Yo llevé al hámster hecho una especie de estampita, porque lo agarró, sí, un gato. Y le dije a mi hijo, vamos a llevarlo al veterinario como para decir... Vamos a llevar al veterinario.
Claro.
Siendo que la consulta era más cara que el hámster.
Claro, obvio. Lo dejé y dije, bueno, ya está. A la semana me llaman. Me dicen, ¿no vas a venir a buscar el hámster? Yo dije, ¿vive? Obvio.
Mirá.
Le faltaba la mandíbula de abajo.
Ay, por favor.
Y vivía.
¿Y cómo comía?
Y con la mandíbula de arriba.
¿Cuánto más vivió?
Y media hora, porque se me cayó cuando me lo dieron.
Pobrecito.
No, vivió.
Siempre es una historia, ¿viste?
Vivió el hámster.
¿Cómo se llamaba el hámster?
Jorge Alberto. De verdad, ¿eh?
4010-7267. Buenas tardes, buenas noches.
¿Insiste?
Buenas noches.
Sí, pero ¿quién habla?
Juan Ignacio, ¿cómo andas, Eva?
Normal, Juan Ignacio. ¿Vos?
Bien, normal también.
¿Cuál es tu historia?
Yo me vine de Bariloche a estudiar a los 19 acá a Buenos Aires.
Uh-huh.
Vivo ahora en Temple y estuve en Adrogué, profesorado de inglés. Y este es mi último año, si apruebo todas las materias, que es la idea... terminar, y en el medio empecé a trabajar en una carpintería, a hacer mesas de pool, de tejo y ping pong, y el oficio de carpintero me apasionó a punto nivel que estuvo a nada de dejar la carrera, porque dije no, o sea, también al mismo tiempo que empecé en la carpintería empecé a dar clases en un colegio de inglés en un secundario,
uh-huh,
y a las 3 semanas no quería hacer más nada, y estuve a punto de dejar la carrera para decir, bueno, hago un curso de carpintería y me dedico a esto porque es algo que me apasiona, la verdad, me encanta.
Y entonces, decinos, primero, feliz día porque es el día del carpintero,
¿segundo?
El carpintere.
Muchas gracias. Igual no me considero carpintero, sino que estoy aprendiendo el oficio ya hace como 3-4 años.
¿Pero estás laburando de carpintero?
Sí, es lo que hago todos los días,
bien,
salvo el único día que voy al colegio.
¿Seguís dando clases de inglés? ¿Odias dar clases de inglés o no te gusta solamente?
No sé, la verdad que no sé. Hay veces que digo, bueno, lo hago por obra social o... primero que nada porque quiero terminar la carrera y hasta que termine la carrera me va a servir como experiencia el seguir en el colegio y los años de experiencia que tenga dando clases en un secundario. Pero no sé si es lo que quiero hacer toda mi vida, ser un docente de inglés.
Claro.
En cambio,
carpintería en inglés, ¿probaste?
Con la madera.
¿Escuchás a Julián? Carpintería
en inglés. With the hammer, the screwdriver.
Furniture.
Me hago un canal de YouTube y hago trabajos en inglés, ¿no?
Sí, está,
ojo,
buenísimo.
No es mala, ¿eh?
Pensala. Pará, ¿y tus viejos te mandan guita desde Bariloche?
No. Con la carpintería me mantengo solo porque vivo solo. Y con lo del colegio también, si bien lo del colegio es poco porque es una vez a la semana con la carpintería, que el resto de los días sí, son 8 o 9 horas que voy de lunes a sábado.
Si estuvieras todos los días serías millonario porque los docentes cobran muy bien en Adrogué.
Uh-huh.
Bien, fue un chiste malísimo.
Igual es del Estado, así que
No, con más razón todavía. Juan, no, con más razón.
Fue un chiste, fue un chiste. Ya pasó.
Entonces dejo la carpintería a la mierda y me hago...
No, seguí tu pasión.
No, pero pará.
Y renunciaba todo y mañana iba al colegio.
Nunca hacerle caso a este programa, nunca.
No, pará, Juan, te quedan pocas materias terminadas y después hacer lo que quieras. Si lo pudiste hacer hasta ahora trabajando, hacé en paralelo lo que te queda y terminalo.
Exacto, sí. Es muy difícil, es muy cansador, es trabajar 8 o 9 horas, salir y tener 1 hora libre, que si tenés que estudiar no te alcanza, y después ir a cursar 3-4 horas todos los días. Es muy cansador, pero hay que ponerle ganas y terminar, porque cuando yo empecé la carpintería dije, no voy a dejar la carrera ahora que ya hice 2 años. O sea, no la dejé más que nada por el hecho de decir, no perdí 2 años de mi vida viniéndome acá a Buenos Aires para tirarlo, porque me entró un oficio que me gusta más.
Preguntale si ir a la cancha, ¿verdad?
Entonces, y preguntale vos. Juan Ignacio, vos siendo de Bariloche, ¿preferís ir a la cancha o ver nevar?
Ir a la cancha 1000 veces.
¿Qué preferís? Ir a la cancha 1000 veces. Un abrazo, Juan Ignacio.
Te duele,
jirafa, esto,
muchísimo.
¿No? Te duele.
Muchísimo.
Yo no influí en nada.
Tengo un emoji favorito, es el símbolo de la nieve, que no sé si alguna vez lo vieron, es así. Vos ves un copito de nieve con una lupa.
Como el simbolito del aire acondicionado.
¿Entendés que es verdad
como
eso?
El simbolito del aire acondicionado, es así.
Claro, Julián, muchos creen que no, que es algo poético.
¿Ver un partido de fútbol o ver nevar? ¿Ir a la cancha o ver nevar?
Ver nevar.
Sos un demagogo, Julián. Cholulo de Julieta.
No, me gusta la nieve.
Dejate, no te creo nada. Carolina, Sara.
Si no hubiera ido tanto a la cancha, te diría ir a la cancha. Como estoy pasada del fútbol, diría ver nevar.
Ay, ¿qué pasó? Perdiste,